Fenómeno Mutante, episodio 13.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, ¿qué tal? Pues yo divinamente.
Yo también estupendamente. Y más aquí en compañía tuya. Hoy hablaremos, además de qué vamos a hablar, de Markdown a cascoporro, porque ha sido por petición popular.
Fenómeno Mutante, tu podcast con Markdown a cascoporro.
Nos lo han pedido entre ¿cuántas? De una y dos personas. ha sido petición popular. Y le vamos a dar una vuelta a nuestra forma de unirnos o de fusionarnos con este formato a través de cada poro de nuestra piel. En cada bit de nuestros ordenadores tenemos Markdown. Repasaremos qué ha pasado con nuestro reto, que han pasado algunas cositas. Y hoy Óscar me hará a mí la pregunta a calzón quitado, que estoy un poquito nervioso porque sé que me la quiere devolver una vez más.
Si es para estarlo, esta vez es para estar nervioso, te advierto.
Vale, muy bien. Pues nada, estamos aquí calentando motores, pero antes de todo eso, Óscar, ¿qué tal esa semana?
Pues muy bien, me río solo por decir muy bien, porque hay gente que ya me dice, Óscar, no seas tan optimista. Muy bien, porque he empezado, o mejor dicho, acabé la semana pasada siendo mi cumpleaños. Y con el
cumpleaños,
más allá del mundo viejuno este, más allá de hacerse uno cada vez mayor, pues cómo no, lo hemos celebrado con una comida. Y claro, a mí comer, no sé a ti, a mí comer me hace feliz.
A mí mucho. Ese es el mayor momento de la felicidad. De hecho, el día se divide entre los tramos que hay que esperar a llegar a la siguiente comida. Es un poco exagerado, lo sé, pero casi estoy en ese punto.
Pues fíjate, yo estoy en un punto más fastidiado, que es cuál va a ser una comida que me guste. En vez de esperar al tramo siguiente, que no va a venir algo que me guste, espero al día que venga una comida que me guste. Y en este caso, he hecho dos cosas. Una, ponerme hasta las trancas. Ahora diré, esto hay que, ojalá nos pagaran, porque nada me haría más feliz de hacerles publicidad a ellos cobrándola, porque es de las cosas que me han encantado y ahora lo contaré. Y también voy a contar, ya que estamos, aunque no tenga que ver, volvemos a lo mismo, al final hablamos de tantas cosas que algunas no tienen que ver con el tema principal de emprendedores, pero ¿qué hemos hecho para que esa comida tan grande que he hecho no nos pase luego factura a la hora de engordar? Que es importante. Entonces, bueno, voy a empezar por lo que comimos. Era menú, fuimos a Casa Pepa, para que no lo conozca, que lo ponga en internet. Casa Pepa, Ferreruela de Tábara, brutal. Es un menú único que cuesta 20 euros y tienes, atento, tienes abones de Sanabria, tienes patatas con pata. Nos pusieron pulpo, nos pusieron mollejas, luego nos pusieron cordero y chuletón, y tres postres, arroz con leche, crema catalana y como un pastelillo con crema por dentro. No te puedes ni imaginar, ya no te hablo de la cantidad, que como veis es mucha, la calidad, lo rico que estaba, lo bien que nos trataron, y lo que te digo, que esto parece que tenemos aquí una sección de patrocinio, que no es así, pero aprovecho para abrirla. Y si alguien quiere pagarnos porque abramos el... Además ahora somos muy baratitos, que estamos empezando, pero de verdad que fue brutal, riquísimo, y sobre todo que tanto de los sabones como de las patatas con pata nos pusieron... te ponen ¿cómo se llama? El recipiente para que te eches todo lo que te dé la gana. Evidentemente no puedes. Olla. La olla así como una sopera grande de estas para con los sabones y otra con las patatas con pata. Y de verdad que brutal. Bueno, pues para que, aparte de que fue riquísimo, fue genial, esto fue para comer. Para cenar, Raquel me dijo, Óscar, a ti te gusta mucho la comida tradicional. A ella le ha encantado, pero sí. Ella es más de comidas más americanas, más hamburguesorras y cosas de estas. Y por la noche nos fuimos al Goico. No sé si en Valladolid tenéis Goico.
Está cerrado porque se le quemó la cocina, pero sí. Goico Burger es, ¿no? Sí,
Goicos. Sí. Es una... está en toda España, creo, Goicos. Y la verdad que es brutal lo rico que están las hamburguesas. Claro, llegué muy, muy fundido y Raquel se lo comió todo. Yo no pude. O sea, que aquí fallé yo.
Me extraña.
Pero claro. Imagínate, yo no quiero ni imaginar las calorías que nos metimos. Porque como tenemos a Borja, que quiere hacer lo de los retos de comida, pues mira, me entrené. Y soy un flojo, lo que tampoco sé cuántas calorías nos metimos. Sí te puedo decir que entrenamos dos veces y nos hicimos este día, no me acuerdo, lo voy a mirar, 25.000 creo que fueron, 25.000 o 30.000 pasos para minimizar el daño, tanto el día de la comida como el día de después. Y estoy encantado porque digo, esto sí, esto de... ponerse, en vez de hacer dieta cuando ya vaya poco a poco adelgazando más, pero en vez de estar continuamente a dieta, prefiero hacer un poquito de ejercicio y poder comer, porque yo soy un tragón y no creo que eso lo pueda cambiar. Entonces, muy contento, como puedes ver, era verdad que estoy muy contento.
Ese no es para menos después de la pitada. Yo estoy salivando, da igual a qué hora sí. Hubiéramos grabado el episodio, estaría salivando igualmente, ya estoy tomando nota para ir a ponerme como el tenazas al sitio ese que dan en la misma comida cordero y chuletón, te he entendido, ¿no?
Sí, tal, y brutal de rico el cordero, yo tiré por el chuletón al principio, pero el cordero estaba exquisito, muy, muy rico, de verdad. La verdad que no te sabría decir qué plato me gustó más, porque me encantó. Me encantó toda la comida y los postres para dejarlos solos también, ¿eh?
Pues abierta está la sección de patrocinio, sobre todo si es gastronómico, aunque no tenga nada que ver con el emprendimiento. Bueno, sí, porque comiéndose se forjan grandes negocios, incluso hoy en día, ¿no? Que parece que todo es tecnológico y demás, pero oye, si hay que comer por una buena causa, por un patrocinio, yo me apunto el primero a ir donde sea, que siempre he soñado con eso, ¿no? De los que dicen que los influencers del tema gastronómico, que van a los sitios, comen gratis y luego lo cuentan. Oye, que tiene que tener también su valor lo que cuentan y lo que fotografían, pero van de gorra, o sea que está bien.
Hombre, es trabajo, no es de gorra del todo, pero fíjate qué trabajo. No obstante, te diré que se te daría bien, ¿eh? Porque eres de morro fino, como hemos hablado alguna vez, y entonces para crítico ahí de comida se te daría de coña. Sí, yo pagaría porque tú lo hicieras.
Ah, qué bien, gracias. Soy fácil de conquistar, de todas maneras, por eso ahí. Bueno, pues me alegro y muchas felicidades también por tu cumple.
Muchas gracias.
Y también por esa vida sana y por esa década de los 40, la cuarta década que me dijo a mí el médico, también llevada combinando buenas comidas con buen deporte, porque yo también ya estimulado un poco por estar aquí oyendo semana tras semana, después de ya llevamos 3 meses hablando de hoy cuánto me cuido, cuánto ando, he reventado el Apple Watch a contar pasos, bueno, que yo también ando un poquito, o sea, todos los días ahí salgo un poco en plan pingüino porque no hago 50.000 pasos ni 25.000 ni nada, pero una de las pocas cosas que hago desde hace tiempo para que esto no solo sea sentado de pie y delante del ordenador, que la vida son más cosas, también es caminar, ¿eh? O sea, que también quería dejarlo claro.
Muy bien, ¿cuántos pasos? Confiésate, ¿cuántos pasos das?
Te lo digo el próximo día, porque vale. Que en los últimos días no me ha contado el... O sea, no tengo la aplicación, el podómetro en marcha, porque hago como un recorrido parecido siempre, y antaño sí que lo medía y sí que estaba más pendiente, pero como no tengo el Apple Watch, sino que lo mido con el móvil, ya te diré cuántos pasos son o cuántas calorías quemo o algo de eso.
Quiero saber número de pasos, que es lo que cuento, porque lo de las calorías es no es que sea subjetivo, pero depende de muchas cosas, y los pasos se puede contar mejor o peor, pero al final los pasos es algo concreto y nada, tú cuéntame eso, que te pongo las pilas o te felicito, ya veremos.
Vale, pues nada, daré los pasitos cortos. También estamos contentos, ¿verdad? Los dos, porque Estamos en ¿dónde estamos, Óscar? ¿Dónde nos han publicado?
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, porque además con lo bien que canto, estamos en Spotify, que me lo dicen y no me lo creo, que pudiéramos estar alguna vez en Spotify. Y aquí estamos con Fenómeno Mutante y con Guerra Activa, ¿no? Estás con los dos.
Exactamente, estamos los dos podcasts, parece ser que han abierto la veda, porque Spotify estaba haciendo ahí labor un poco de contención, yo creo, antes de dar cabida a los podcasts. Tiene un directorio un poco peculiar, pero sí es verdad que si os vais a la pestaña Explorar y luego tenéis la subpestaña o sección podcast, ahí veis unos cuantos. Para encontrarnos, pues o hacéis clic en los enlaces de las notas del programa o buscáis Fenómeno Mutante, que eso aseguro que ahí sí que no sale nada más que nuestro logotipo blanco, negro y verde, y nos podéis escuchar ahí, porque se actualizará a la vez que en el resto de redes. Así que para los que estáis utilizando Spotify, es otra puerta abierta para que podáis escuchar nuestro podcast. Casi que sí, y luego ya los demás si queréis también.
Los demás nada, que son muy malos comparado con nosotros, ni caso al resto, solo al nuestro, a Guerra Activa y Fenómeno Mutante, que por cierto, no sé si te ha pasado, me pasa a mí solo, o mira, no te lo comenté antes, cuando estoy en la aplicación con el iPad o con el móvil y busco y pongo Fenómeno Mutante, si no le pongo el acento a la O, no me encuentra.
Anda.
Pues y no, eso no me da una rabia, porque la gente no suele buscar poniendo acentos, es más incómodo, sobre todo en un iPad o en un móvil, y si pones en el buscador Fenómeno Mutante, Fenómeno, ya no te encuentras nada si empiezas a escribir Mutante, y si le pones el acento, sí. O sea que espero que vayan corrigiendo esto, porque a ver si por haberlo escrito bien nos va a penalizar esto.
Sí, sí, eso, a ver si encima de ser con buena ortografía no nos van a liar. No, la verdad es que Spotify va mejorando poco a poco lo que quieren hacer, que tampoco se sabe muy bien qué es. También Google, también estamos en la aplicación de podcast de Google, porque estamos todos ahí, quiero decir, no hay que darse de alta, pues podéis bajar la aplicación si tenéis un Android, y no sé en qué punto está la integración pues con el Google Home y demás. Sé que están en ello, no te sé decir exactamente en qué punto anda, pero parece ser que empiezan a poner los ojos en este medio, los oídos, o como quieras decirlo, y hay cada vez más puertas para que te puedan escuchar, ¿no? Los asistentes de casa, el Siri, Google Home, etcétera, son otra puerta abierta, y quizás con más sentido, porque es como que es para audio, ¿no? Los asistentes de casa, y puede ser otro punto de entrada para que la gente nos escuche, o este medio se haga más popular, que ahora bien, porque ahora ya estamos nosotros dentro, con lo cual, pues perfecto, ¿no?
Es el momento. Y no nos da ni estadísticas ni nada de momento, ¿verdad? Yo no las he encontrado, no sé si...
Nada. En Spotify han prometido Emilcar, que es un podcaster español que lleva muchos años haciéndolo, está muy pegado a la actualidad de todo esto, y ha comentado que de momento han dicho que sí, que las vamos a tener, pero que de momento con esto es lo que hay. O sea, que nos pongan ahí y que podamos tener esa puerta abierta, pero que ya llegarán otras cosas más adelante. O sea, es como todo, van poco a poco. Es normal.
No, pues ya verás que Torrija le voy a meter a la familia cuando bajemos a Conil de vacaciones, y en vez de música le digo, abre Spotify, pero va a ser para escuchar Fenómeno Mutante. Se me tiran por la ventana, ya verás.
No me extraña. Bueno, yo estoy muy intrigado, y esto lo tienes que contar ya, porque aquí en las notas del programa aparece una cosa que la tienes que contar ya. No nos vamos a demorar más, que yo he hecho el episodio solo para esto, así que cuéntalo, por favor, cuéntalo.
No, pues me ha hecho mucha ilusión, además aprovecho para saludarla. Hola Victoria, ¿qué tal? Una amiga que me ha comentado, nos escucha, le he preguntado qué le parece nuestro podcast, y me ha dicho que le gusta mucho y que además le recuerda a las telenovelas de antaño, las telenovelas radiofónicas, en la que todos los días te conectabas para ver las nuevas aventuras que los protagonistas tenían, y que nos quiera tanto para vernos como una telenovela con hilada, sobre todo que le parezca que tiene una historia detrás, es que nos aprecia mucho, nos tiene que apreciar mucho para verlo de esa forma, pero me ha hecho ilusión que más allá que contemos cosas, que intentemos mostrar nuestra forma de trabajar, que incluso se vea como una historia que la gente está deseosa de escuchar, o al menos le gusta lo que está escuchando. ¿Qué te parece a ti?
Pues también, bueno, estaba muy intrigado, y además pues me alegra también, gracias Victoria, aunque no te conozca, pero sí. Porque que esto tenga ese recordatorio, ¿no? Tan cercano como el que puede ser cuando seguías la telenovela, que estabas esperando al episodio, ¿no? Para que ver qué había pasado con esa pareja de protagonistas o con la malvada de la telenovela. Tenemos que traer aquí un malvado, ¿vale? Yo creo que es que nos falta ¿cómo se llama? El que es contrario al protagonista, ahora no me sale, bueno, el malo de la peli.
El villano.
Pero nos falta eso ya para tener todos los... y un romance. También haría falta, no sé cómo no lo vamos a sacar de la manga, pero un romance. Bueno, con el tema de hoy tenemos un romance. O sea que con el Markdown tenemos un romance, así que con eso lo veremos. Pues este cariño que nos tiene Victoria y que le hace recordar a las telenovelas, es el que yo he visto también estos días cuando he hecho una retrospectiva del año que llevo publicando Web Reactiva, el podcast que empecé en septiembre. Y la verdad es que, bueno, es hasta cierto punto emocionante.
Sí, sí lo es.
Pues que la gente ya no solo se haya tomado la molestia de rellenar una encuesta, sino que cuando, bueno, pues has compartido en un episodio, en el 44, lo que tú piensas con lo que ellos han opinado, luego haya gente que aún así pues te siga felicitando y te siga diciendo que lo mucho que les gusta la sección de Te contaré una historia, que fíjate, es para sí, relación sí. A lo que acabas de contar de Victoria, ¿no? De la historia, de enganchar a la gente con algo que le resulte más cercano, ¿no? En este caso son nuestras vidas, en ese caso del otro podcast pues es una historieta que contamos al principio. La verdad es que ha sido, bueno, pues todo un refrendo de ese año publicando, y desde aquí, pues porque sé que hay oyentes de Web Reactiva que también escuchan Fenómeno Mutante, también daros las gracias desde aquí por ese apoyo, ¿no? De todo este tiempo.
Fíjate que esto tiene que ver mucho con lo que a veces te hablaba, que cuando di el paso de quitarme de clientes, de hacer webs y de dedicarme exclusivamente al mundo online, que te decía, Dani, es que es totalmente distinto, porque además de ser un negocio, además de poder dedicarme a esto, es que la gente te da las gracias. Y viene a lo que tú me estás diciendo ahora, que ya se te curan los males de todo el trabajo, porque anda que no lleva horas Web Reactiva, cómo has empezado, cómo el cariño que le pones con las historietas, con todo lo que le metes ahí. Entonces, que todo eso, cuando ves que la gente te agradece ese esfuerzo y que está detrás para decirte que su opinión, qué le gustaría que mejoraras, todo eso es esfuerzo, y cada vez en un mundo tan abarrotado de todo, que alguien se pare a rellenarte esas encuestas y a decirte lo que le gustaría, eso es oro, eso es que has conectado realmente con tu audiencia. Y lo que se dice muchas veces, ¿cuántos fans tengo? ¿Qué más da el número que tengas? Lo que es importante es que estén dispuestos a hacer algo por ti, y ahí lo has conseguido y te lo están demostrando.
Y tenías toda la razón, y además aquí puedo decir lo que decía aquel, he visto y he creído, ¿no? porque es verdad, tú lo contabas cuando había pasado unos meses después de que dejaras a un lado la etapa, bueno, lo que hablábamos en el sí. episodio anterior, ¿no? La etapa de tener clientes y demás, y decías, no, es que la gente te da las gracias. Es que te agradece, o sea, se dan cuenta de que a ti te ha costado un esfuerzo, pues en este caso tus posts o los vídeos que publicabas sí. en YouTube, que publicas, de hecho, sí. Que te ha costado un esfuerzo y la gente te lo agradece. ¿Por qué? Porque o le resuelven un problema o hay un rato ahí que se entretiene, pues porque son como nosotros y les gusta hacer ese tipo de cosas, y se entretienen, lo sacan, ven que si preguntan alguien les responde. Ven todo esto y claro, pues es un contacto diferente, ¿no? Sí, es cierto que yo este año pues sí que he tenido suerte en este sentido, y también con algún cliente que, bueno, pues ha sabido sacar también ese lado un poco más humano y te dice, oye, pues ha estado muy bien trabajar contigo, ¿no? Y bueno, eso también se agradece, porque no siempre pasa, y bueno, pues además se establece un cierto vínculo cuando trabajas mucho tiempo con una persona. Entonces, que menos también que no sea solo mandar tareas, corregir cosas y pasar a la siguiente tarea, ¿no? Pues que haya un poquito de emoción.
Se agradece infinito, porque además es tan poco habitual que cuando lo tienes, ostras, es que es muy duro, porque le dedicamos la vida al trabajo. Es una parte importante del trabajo, de la vida, y si no te sientes valorado cuando haces el trabajo bien, ¿por qué hacerlo bien en muchas ocasiones cuando no tienes ese refuerzo? En cambio, aquí es constante. Yo todos los días abro el mail y voy a tener gente agradeciendo el trabajo que estoy haciendo. Eso es increíble. Antes no me pasaba. Yo antes abría el mail y a lo mejor un bofetón me encontraba, pero todos los días tener alegrías, pues no. Ahora gracias a Dios sí, y me alegro un montón que lo estés experimentando. Además soy parte de tu comunidad de Word Activa. He visto ahora cuando has compartido en Twitter que has acabado la primera temporada. He visto todo lo que la gente aprecia, el trabajo que estás haciendo y cómo te lo haces saber, y eso es fundamental. Se agradece un montón, de verdad. Cuando dudéis entre si dar las gracias o no porque os da vergüenza, siempre la respuesta es hacerlo, porque detrás hay otra persona igual que vosotros que no sabéis la ilusión que hace recibir ese tipo de comentarios.
Eso es, aunque no os conteste, pero sí. Es la única forma que hay de dar el, aparte del me gusta en el vídeo de YouTube o donde sea, esa forma de decir, oye, esto me ha sido útil, cuando utilizas algo que alguien ha puesto a tu disposición, va a reconfortar a otra persona y también le va a hacer ver que va por buen camino. Quiero decir que a alguien le vale y que eso que cuenta, lo que sea. Esta otra persona que lo agradece, o vosotros cuando lo agradezcáis, pues os ha sido útil, os ha valido para lo que aquello que quisierais conseguir, ¿no?
Sí, y fíjate, al hilo está muy muy ligado a esto. Otra experiencia que he tenido, estoy trabajando con una alumna, no sé si llamarla alumna o amiga. Fíjate que casi todas las personas con las que le doy consultoría, ya hablaremos consultoría, mentoría, como queramos llamarlo, son chicas. Es curioso, pero casi todas son chicas. Pues estoy trabajando con una chica que además va a hacer un podcast, está haciendo un podcast, mejor dicho, que es precioso, es algo chulísimo. Y qué diferente es cuando estás trabajando con ilusión, cuando estás trabajando con toda la pasión del mundo, porque claro, cuando oyes de los emprendedores que hace falta mucha pasión, aquí ya lo habrás oído más veces, el problema es que palabras bonitas puede que pierdan el significado, pero es que realmente hay que dedicar muchas, muchas horas. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando realmente trabajas con ilusión, con pasión, que todas esas horas que estás echando no te duelen, no te cuestan, no dices, echa otras 2 horas en el proyecto, jobar, estoy deseando que esto sea rentable? Con esa mentalidad vas a llegar poco lejos. En cambio, esta chica, hola Isabel, te saludo, que sé que también nos escuchas, pues es una pasada trabajar con ella, y sobre todo ver la ilusión, cómo te brillan los ojos cuando estás haciendo algo que te sale del corazón. Y muchas veces cuando alguien se quiere acercar al mundo del emprendimiento, que sepa que es duro, que es algo que es duro, pero si realmente te gusta lo que haces, ahí tienes la diferencia. Cuando muchas veces piensas, ¿por qué a esta gente le ha funcionado y a mí no? No siempre, pero en un alto porcentaje, la diferencia eres tú, es la energía que le pongas, esto funcionará, esto no funcionará, como decía Emilio Duró, que es una de las personas que de esa charla me motivó un montón de hace muchos años. Hay gente que le invitas a comer y le preguntas qué tal ha ido la comida y dice, el café frío. Pues esa gente lo tiene más fastidiado en la vida. En cambio, también dice Emilio Duro, tú le dices a un niño, vamos de vacaciones, y el día antes no duerme, ¿cuándo llegaremos? Está ilusionado. Se lo dices a la mujer y dice, lloverá, decía Emilio Duro. Y es verdad, si vas con el lloverá, es probable que, aunque empiece a llover muy poquito, ya estés predispuesto para decir, quédate en casa que va a llover fuerte. Entonces, emprendiendo, se pasa el día lloviendo. Entonces, a nada que te caiga...
Qué bonito te ha quedado eso. Emprendiendo, me pasa el día lloviendo.
Porque es verdad, porque son muchas cosas. Además, muchas de ellas no las tienes previstas. Y tienes que, aún no teniendo las previstas, tienes que hacer frente a ellas y tienes que seguir ilusionado, porque si no, eso se va hacia abajo. Entonces, bueno, como hoy justamente he estado con Isabel, pues era algo que quería comentar, porque la ilusión de verdad es lo único que no puede faltar en tu emprendimiento. Si falla eso, es muy improbable que te vaya bien.
Completamente de acuerdo. Eso es lo que además siempre lo dicen todos los que hablan sobre este tipo de cuestiones, siempre hablan de lo mismo, y creo que es la esencia, porque en el fondo es lo que quieres ser. Entonces, si vas pensando en negativo, ¿no? Pues como el otro día yo trataba de explicarle a un amigo de toda la vida que tiene su salario fijo, buen salario y demás, y que sé que hace verdaderos esfuerzos por escuchar el podcast. A este no se ha llegado, pero el otro sí, a pesar de que es un tema técnico y demás, el pobre dice, no, cuando pasa un rato y veo que no me entero, pues ya me pongo otra cosa, ¿no? Vale, pues no tiene nada que ver su trabajo con esto. Entonces el otro día me preguntaba qué tal, ¿no? Y nos volvimos a ver y yo le hablé de pues mis expectativas de cara a los próximos meses y tal, a cómo seguir creando el negocio online, y que no entendía. O sea, sí veía en mí, decía, joder, pareces muy convencido, ¿no? Parece como que tienes muy claro que quieres hacer esto, por la forma que tienes de hablar y tal, pero claro, no entendía que cómo podía ser pues hacer un podcast premium, cómo puede ser una forma de ganarte la vida, de conseguir ingresos, y cómo tener formación, consultoría, en la que no le explicas a alguien cómo hacerlo, pero sí le guías en ese trabajo, puede ser también otra forma de generar negocio. Claro, no entendía, pero va a la oficina, hace su tarea, le gusta, o sea, le gusta hacer lo que hace, pero bueno, pues él llega un momento del día que cuelga su mono de trabajo, como quien dice, claro. y se dedica a la familia, mientras que en esto pues es mucho más difícil separar un concepto del otro, porque va como mucho más enredado, ¿no? Va como enroscado. Voy a ser un poco poético, pero enroscado con el alma, porque en el fondo estás poniendo parte de ti o todo de ti para que el negocio funcione. Entonces, es que una persona que no le va a interesar en la vida algo de lo que yo haga en ese aspecto, porque no está metido en este gremio o no le interesa lo que yo puedo contar, vea que las ganas que tienes de hacerlo y te cuente que te ve ilusionado y claro. Que cree que te va a funcionar, pues ya es una alegría, ¿no? Un camino por donde seguir.
No, y es que fíjate, decías que está enredado con el alma, es que no hace separación, vives y descansas y trabajas y te ilusionas y te desilusionas todo junto. En cambio, en el trabajo de más normal, más de toda la vida, sí tienes como dos vidas, o hay gente, no toda, porque hay gente que es emprendedora siendo funcionaria, hay gente que se toma el trabajo y atender su trabajo diario de la misma forma que tú y yo el nuestro, pero hay gente que no, que dice, va, esto me da de comer, pero mi vida es cuando yo salga de aquí. Claro, vivir de esa forma es como tener dos vidas distintas. En cambio, aquí, desde que te levantas, todo es más apasionante, para lo bueno y para lo malo. O estás viendo toda la película, abres el correo y dices, ostras, la que tengo montada, para lo bien, para lo bueno y para lo malo. Entonces, está todo mucho más enredado, es mucho más emocionante, pero también es como una montaña rusa, tienes que vivir con ello.
Ahí está. Yo creo que nos hace falta el señor Cenizo que venga por aquí para que no nos excedamos de optimismo, ¿no? Pero para un día tendremos que dedicar un episodio a las penas o algo.
Qué risa, porque al hilo de este un amigo me decía, oye, Óscar, cuando contaste un amigo tuyo, o un alumno tuyo que le empezó a generar ingresos con la afiliación después de 3 años, entiendo que no quieras pasarte de optimista, pero ahí no te pasaste al otro lado. Y digo, no, digo, quizás sí, porque hice mucho hincapié que tardó 3 años y que eso es normal y tal, porque suelo pecar de lo contrario, de que hay gente que lo consigue muy rápido, que este camino tiene esas facilidades, pero también quizá haya que saber que no siempre sale así y que hay a veces que tienes que esperar 3 años para que las cosas te vayan bien.
Ahí, por eso, bueno, pues el optimismo siempre en su medida. poca, porque es conveniente que esté presente, y más en estos temas. Bueno, nos hemos ventilado casi media horita de programa. ¿Te parece, no? Si pasamos al tema.
Pasamos.
Que además está muy bien traído. Bueno, pues el tema de hoy es cómo usamos Markdown a cascoporro. Que queríamos unir las dos palabras de que siempre se repiten episodio tras episodio, y que tenía todo el sentido y toda la razón de ser, dedicarle además el episodio 13 justo a este tema. Entonces, bueno, no sé quién de los dos empieza, pues yo creo que por aquí.
Sí, te empiezo porque voy a empezar hablando cómo llegué a Markdown, no es precisamente por el propio Markdown. Es una manera muy light de llegar al Markdown. Bueno, Markdown simplemente es una forma de escribir que te permite darle formato a tu contenido de una manera simple y que además se pueda exportar entre diferentes formatos, HTML, PDF, todo esto de una manera sencilla. Pero yo no buscaba eso. A mí lo que me pasó fue lo siguiente, y es que antes de hacer todo esto, todas mis notas, todo lo que yo escribía, lo hacía en Evernote. Entonces, todo iba muy bien, como en los cuentos, hasta que un día empecé a notar una de las notas, la que uso para apuntar mis ideas, para hacer luego artículos, etcétera, que era muy, muy larga, empezó a ser ingobernable. Tanto que si bajaba un poquito y le daba a editar, se me quedaba el ordenador pensando, pero minutos, me refiero a 5 o 10 minutos, una auténtica barbaridad. Me di cuenta cuál fue el problema. Fueron dos mezclados, que no sé si se repite para todo el mundo, solo me pasó a mí, y es que como edito bastante desde el ordenador, el iPad, el móvil, varios ordenadores, en alguna ocasión, en varias ocasiones, editaba sin haber cerrado el otro, entonces te crea como una copia de conflicto y te copia todo lo que tenías más todo lo nuevo en la misma, y te pone simplemente una línea diciendo hasta aquí es lo que tenías y ahora te copio todo más lo que tenías y la modificación que has hecho.
Sí.
Y como normalmente cuando apunto alguna idea, copio o pego alguna cosa de alguna web o de algún otro fichero, se copiaba también el formato. Y entonces la duplicidad del contenido más los formatos a cascoporro ahí hacía que eso petara totalmente. Entonces, cuando quise una alternativa, no a escribir mejor, no a ser más eficiente, sino una alternativa a Evernote, me encontré con Vir. Y fue ahí cuando exporté todas mis notas de Evernote, las importé en Vir y eso volaba. Volaba. ¿Qué pasa? Que había convertido todo aquello que tenía miles de formatos, igual que cuando copias y pegas del Word que crea mucha basurilla, toda esa basurilla la había limpiado y estaba todo en Markdown. Y eso fue una maravilla desde el minuto uno. Entonces ahora ya te dejo seguir después de toda esta parafada que me he metido.
Pero está bien porque es por cómo llegaste al Markdown. Vamos a ver, al Markdown no se llega. Hombre, a lo mejor alguno de los que nos estáis escuchando sí, porque nosotros lo estamos contando ahora. Pero al Markdown se llega porque aterrizas en él en base a utilizar alguna herramienta que lo toma como formato establecido, ¿no? Si no habéis visto nunca Markdown, es probable que sí y no os hayáis dado cuenta, que se escribe para conseguir el formato que haces en el Word, que haces en Google Docs, que haces en los programas procesadores de texto de toda la vida. Escribes un texto y si lo quieres poner en negrita o ponerlo con título 1, vas al menú, marcas la negrita, seleccionas título 1 o utilizas un atajo de teclado. En el Markdown lo que haces es, si por ejemplo quieres que sea en negrita, a ver si me aclaro, creo que es poner un asterisco el texto y otro asterisco al final, ¿no?
Efectivamente.
Y si quieres poner cursiva, es poner una barra baja el texto y otra barra baja donde quieras que acabe la cursiva. Y esto además, pues claro, no hace falta tener botones, solo hay que saberse la regla para ponerlo, pero una vez repetida muchas veces, de hecho a mí hasta me cuesta repetirla porque no estoy escribiéndolo, sino que lo estoy intentando recordar. También puede que lo hayáis visto con las almohadillas, ¿no? Lo que ahora se llama hashtag, pero que toda la vida se había llamado almohadilla del teclado, lo que está en el 3, en la tecla del número 3, pues pones una almohadilla y espacio y un texto, entonces lo conviertes en título 1. si pones dos almohadillas, en título, dos. Estoy bien, ¿no? Estoy acertado.
Sí, la de Rita creo que has dicho un asterisco y son dos, pero vamos, que eso lo pueden ver en la sintaxis. Lo importante es que vean lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, las que uso en mi día a día, lo que acabas de decir, título 1, almohadilla. Título 2, dos almohadillas. Título 3, tres almohadillas. Eso. Y así hasta el infinito. Luego, las listas. Poner solo un guioncito, él te genera la lista bien creada. Entonces, son ciertas cosas que al principio cuestan memorizarlas, pero luego es mucho más útil porque ese contenido lo conviertes en HTML, y si luego vas a escribir, por ejemplo, como es mi caso, en el blog, no tienes que luego eso darle formato de nuevo, sino que lo exportas, porque casi todos los programitas que vamos a hablar te permiten exportarlo en HTML, y es una manera muy sencilla de escribir en un solo lugar, pero que te valga para casi cualquier propósito.
Ahí lo has dado en el clavo. Yo creo que además esto es lo que engancha del todo con la productividad. Eso el hecho es. De que tú escribes el texto con este formato en el que vas a tener solventado el 90% de lo que puedes necesitar, porque este formato también permite hacer tablas, códigos de trozos de bloques que sean código, o sea, que tú escribas ahí algo que sea programación o que sea unas instrucciones, unos comandos, también lo puedes distinguir de esta forma. Puedes poner enlaces con el enlace por un lado y el texto que va a ir enlazado por otro, con una sintaxis específica. Al final, lo que utilizamos en un procesador de textos en el 90% cuando estamos escribiendo, o 95% o un porcentaje muy alto, lo vas a tener con unas pocas reglas de sintaxis. Y además, los programas que vamos a ver, casi todos nos ayudan a hacerlo más complicado, como puede ser, por ejemplo, las tablas, que son rayas por todas partes, pero como formando pues esa cuadrícula en la que tú metes el texto en el medio, y eso hace que luego tú puedas generar el HTML para copiarlo y pegarlo en tu WordPress para el artículo, o generar un PDF con un formato establecido y ya lo generas en PDF para poderlo enviar, un presupuesto, un alcance técnico, lo que sea. Lo haces así y te despreocupas de si eso luego va a valer, porque lo tienes que guardar para publicarlo no sé dónde. Bueno, exacto. Pues con esto lo tienes chupado.
Es que está, a mí me gusta un montonazo, la verdad.
A mí también, ¿eh? Sí. De hecho, es lo que se me había ido un poco y quería contar cómo había llegado yo a él. Yo había llegado a él a través de los repositorios de GitHub, que ya hemos hablado también de GitHub en alguna ocasión. Bueno, pues tú te descargas el repositorio y suele venir con un fichero que se llama readme.md. MD es la extensión de Markdown. Entonces empiezas a ver que todos los repositorios vienen con este fichero, que es donde vienen las instrucciones de instalación, de uso, la documentación práctica para ponerte en marcha con ese código para saber qué hace. Es como la presentación, por así decirlo. Y empiezas a ver que todos utilizan eso. Y yo al principio me chinaba, porque decía, digo, pero ponérmelo en un TXT, en un fichero TXT plano de los de toda la vida, con sus guiones allí puestos a lo bruto para separar unos bloques de texto de otros y tal. Claro, evidentemente aquí la practicidad pudo con mi deseo, y al final yo tengo el Markdown para poderlo utilizar en cualquier editor de los que tengo de código, y de hecho lo he hecho, sí que lo he hecho de menos cuando, por ejemplo, las notas de programa nosotros las tenemos en la escaleta en Google Drive, porque así podemos compartir el fichero entre los dos. Pero aquí no tenemos esa opción de utilizar Markdown. Entonces, ya hasta, no sé si te pasa a ti, Óscar, pero yo lo echo de menos.
Yo lo echo un montón de menos. Me he acostumbrado, para mí, es más, es una bobada lo que decir, pero incluso el H1, que no puede haber nada más fácil que en el HTML, me toca pensarlo. Yo ya tengo la almohadilla en la cabeza y me resulta muy, muy cómodo. Bueno, aquí vamos a debatir un pelín, porque Ruby es como una serie de programas muy chulos, y yo voy a contar por qué me gusta. Primero, yo uso dos, normalmente uso Vir y uso Ulises. Ahora diré el por qué, aunque me va a costar un huevo defender el uso de los dos, ya advierto. Con uno me debería de valer. Pero bueno, voy a intentar defenderlo, que me parece que va a ser bastante difícil. Y lo segundo, voy a empezar por Vir, que es el primero que uso, y Vir me encanta por varios motivos. Primero, es Markdown, puedes estar usando todo el rato, pues lo que decimos, puedes categorizar muy bien el contenido, porque puedes poner H1s, H2, etcétera. Pero hay que decir otra cosa sobre el Markdown. En muchos programas, el Markdown, tú lo escribes con almohadilla, etcétera, pero tú no estás viendo el resultado final de ese documento. Es decir, tú pones almohadilla hola y tú ves en muchos programas almohadilla hola. Y para ver eso en un título 1, lo que tienes que hacer es previsualizar. Claro, esto no es un documento muy bonito. Es una forma que tienes que abstraerte, que lo que ves no es lo que escribes. Al contrario, que nunca sé decirlo bien, el wishy-wee. Esto es complejo. En cambio, en Vir y en muchos otros, pero concretamente en Vir, te hacen una mezcla. Tú pones H1 podcast y ves la palabra podcast en grande, en bonito, perdón, H1, almohadilla, podcast, y lo ves ya en un tamaño superior, lo ves visualmente bonito, simplemente que al lado te pone en gris H1. Entonces, tú vas viendo el resultado final mientras estás escribiendo el Markdown, pero cuando le das a copiar, eliges copiar en HTML, en Markdown, en lo que sea, y sí que te copia el código o exportas el código que hace referencia a eso. Entonces, es una mezcla muy chula porque tú lo ves bien, pero también lo estás viendo con el marcado de Markdown. Y esa parte me gusta un montón.
Sí, porque vas combinando el formato final, ¿no? Con la propia sintaxis. Bueno, yo creo que estos programas, o los que utilizo yo, todos tienen en común que las notas como que las tienes escribes en la parte derecha, ¿no?, de la aplicación, y en la parte izquierda sueles tener el listado de las notas que tienes apuntadas, ¿no? Pues por ejemplo, una nota puede ser episodio 13 del podcast, otra nota para apuntar pues ideas, así puedes tener todas las que quieras, que además, que creo que en alguno de estos programas también las puedes categorizar, a su vez ponerlas dentro de carpetas y tal, y a la derecha es donde escribes. Yo creo que Vir y Ulises funcionan de una forma parecida, ¿no?, para organizarlo.
Sí, exacto, te hacen una manera muy parecida. Una cosa buena que tiene es que tú eliges, evidentemente, si quieres el lateral o quieres ver solo la nota para concentrarte en escribir. También lo que tiene Vir es que si escribes almohadilla sin separar de la palabra, en vez de ser un H1 es un tag, y luego puedes filtrar por esos tags en cualquiera de las notas, que es algo también muy, muy útil. Pero efectivamente, tanto los programas que ahora nos dirás que tú usas como los míos, tú tienes como un listado que puedes categorizar el contenido, anidar esos contenidos para que todo lo tengas ordenadito, pero si quieres solo ves el lienzo de trabajo para poderte abstraer y hacerlo de una manera pues con menos distracciones.
El modo sin distracciones, que creo que es lo mejor que suelen tener estos programas, pues si te quieres concentrar en escribir, le das a eso, se te pone la pantalla solamente con el texto. A mí se me hace hasta raro porque es difícil ahora mismo pensar en escribir algo sin estar consultando otra información a la vez, o copiando y pegando, o este tipo de historias, y se concentra uno más. Iba a contar, porque yo utilizo un programa, ahora explico cuál es, pero es probable que me pase a otro. A ver, os cuento. En contraposición a los programas sofisticados, chulos y molones que utiliza Oscar, como Vir y Ulises, que es verdad que están muy bien, yo he intentado utilizar programas de open source, programas gratuitos. Entonces, he estado utilizando uno que se llama Laverna. Bueno, en las notas del programa tenéis los enlaces a todo esto. Laverna es una aplicación que se abre en la web y que realmente no necesita una base de datos, porque lo que hace es conectarse con tu cuenta de Dropbox, que esto es una cosa bastante habitual dentro del mundo de estos sistemas, aunque yo creo que Ulises y Vir se pueden sincronizar con iCloud de Apple, ¿verdad, Oscar?
Sí. De hecho, vale. Así lo tengo yo.
Eso es, que también es otra comodidad. Bueno, pues Laverna, simplemente tú abres la aplicación web, que puede ser sin tenerla que instalar tú, simplemente la que viene en su web, la abres, generas como una clave de encriptación y te pones a escribir. Luego podrías compartirlo a través del Dropbox para poderlo sincronizar con otra vez que abras la web con esa configuración, o descargarte las notas para volverlas a importar otra vez cuando abras la misma web. Este sistema es mucho más complejo, es que así contado, porque parece como que nunca guardas la información. Realmente sí, pero sí que he visto que hay algunas veces problemas con la sincronización, ¿no? Incluso la propia aplicación, como es un poco antigua, también deja de funcionar. Entonces he estado buscando otras alternativas y tenía dos en la lista. Una es Joplin y la otra es Cone Notch. Bueno, no, primero, pues, la de Joplin tiene un nombre más bonito, desde luego, pero es un poco fea. No me ha gustado mucho cómo está resuelta. Precisamente el Markdown te permite explayarte en una cuestión estética, sí. y está muy lejos de las dos que utiliza Oscar de Beer y Ulises. Entonces, esa casi que la dejamos ahí, pues si la queréis probar. Pero luego hay otra que se llama Q Own Notes. Y esta tiene mucha mejor pinta, sincroniza con Dropbox, también con OwnCloud. Puedes incluso tener control de versiones de los ficheros. Los ficheros se convierten en... están guardados físicamente en una carpeta del sistema y yo los sincronizo con Google Drive. Y tienes también un modo sin distracciones, una estética bonita y la posibilidad de concentrarte en lo que de verdad interesa, que es en el programa en sí, en la escritura. Sí,
mira, estoy viendo aquí las no lo tengo instalado porque lo acabo de conocer contigo, pero fíjate, esta es de las cosas que por las que más me gustan Beer o Ulises. Cuando tú estás escribiendo, tienen esa mezcla entre lo que ves, así de bonito va a quedar, entre comillas, porque luego al exportarlo de HTML cambiará algo, y aquí tienes a la izquierda lo que escribes y cómo quedaría a la derecha. Entonces, esto a mí me distrae, tener estas dos, y si pongo solo el Markdown, tú ves el documento y no distingues de una manera sencilla del todo el formato, es decir, el título 1, título 2, etcétera. Entonces, esto, aunque es una bobada, y reconozco que es una bobada, a la hora de trabajar me da como mucha más tranquilidad estar viendo lo que estoy haciendo y me ayuda a concentrarme.
Pues te diré que se puede quitar, porque tú estás viendo las capturas de pantalla, sí. Y yo te digo que todas las opciones las puedes quitar y poner.
No, pero me refiero, tú si quitas la previsualización, te quedas, sí, solo con el Markdown, pero sí, el Markdown no es previsualización de lo que estás viendo. En cambio, en Beer estás, entre comillas, previsualizando mientras construyes en la misma.
Por eso son herramientas de pago.
Claro.
Porque generalmente,
pero que es una bobadita, pero...
Sí, sí, pero suele haber una cuestión que es la que marca la diferencia entre unas plataformas y otras, cuando son de pago y demás, y es que cuidan mejor la estética, porque sí, tienen que aportar ese punto de valor, y luego siempre tienen un puntito más, bueno, siempre, estoy generalizando, en este caso tienen un puntito más de comodidad, ¿no? Las cosas se hacen como de una forma menos elaborada o menos sofisticada. Entonces, yo sí que he probado Beer, y es verdad que, claro, es más elegante. El empaquetado...
Es bonita.
Eso es. El lacito negro que envuelve la aplicación es más bonita. Entonces, bueno, pues ahí os dejamos con esa variedad de aplicaciones para que, bueno, pues que si queréis echéis un vistazo y escojáis entre ellas la que más os guste. Y no sé si nos queda mucho más que ver de Markdown.
Sí, venga. Quiero contar dos. Una no es Markdown, pero quiero contar de Beer otra cosa que es por lo que a mí me gusta usarla. Primero, es solo para Mac. O sea, solo para Mac, no. Solo para Mac y iOS. ¿Qué pasa? Que es otro punto que para mí es genial. Estoy viendo, claro, yo no la conocía, pero esta Q-Own Notes es solo para escritorio. Entonces, una de las cosas que a mí más me ocurre... ¡Uy, que se me cae el vaso y la lío! Una cosa que se me suele ocurrir es que necesito consultar o se me ocurre una idea y la quiero apuntar directamente desde el móvil, el iPad o lo que sea, y lo tengo todo a la mano y de manera sencilla en cualquiera de las herramientas que yo uso. Entonces, para eso es brutal esto, porque es verdad que es más bonita, que es, hay una versión gratuita, yo estoy la de pago, porque en Beer vale un euro al mes o euro y pico al mes, entonces es súper, $1.49 al mes, me parece que es un precio muy razonable. Entonces, este programa a mí me encanta por eso, porque lo tengo todo en todos los sitios, y lo que me va a costar más defender es porque además de Beer uso Ulises, porque en teoría eso me va a costar un huevo defenderlo. Es más, leí mucho por ahí, al final lo hice sinceramente porque lo leí por ahí, y es que la gente suele usar Beer para las notas, pero cuando está escribiendo artículos usa Ulises, y yo lo estoy haciendo, estoy encantado por hacerlo. Aquí sí, no te lo marca, en mi opinión, tan bonito como hace Beer, pero tiene opciones más potentes. Por ejemplo, tiene una que está genial, y es que le puedes dar a publicar directamente en tu WordPress. tiene vinculación con WordPress, tú le das al botoncito y te lo publica. Yo se lo tengo puesto que lo haga, pero en borrador, por Dios, pero que te lo publique en tu página. Entonces te exporta todas las imágenes, te las sube a tu web, etcétera. Es decir, que es una cosa que está estupenda. Estás escribiendo Markdown, lo haces fuera de WordPress, que en muchas ocasiones, a mí alguna vez, no muchas, pero alguna vez me ha fallado WordPress, he perdido el contenido. En cambio, aquí se está guardando sin hacer clic en guardar en ningún lugar. Y es algo que me encanta. Y una última cosa que no tiene que ver con Markdown, pero sí tiene que ver con estas dos herramientas, y que tiene una cosa que yo hasta hace un tiempo no sabía que existía, X Callback URL, que es algo que no conocía lo que era, pero es una pasada, porque tú puedes, dentro de tus propias notas, puedes enlazar con otros programas. Entonces está genial porque, por ejemplo, si tienes un programa para hacer notas mentales, los Mind estos, pues puedes hacer que algo llame a una nota en concreto, o de una nota llamar a otra, o llamar a crear una nota, pero todo eso lo tengas, puedas comunicarte entre los diferentes programas. Entonces es algo que está genial para iOS y para Mac, y tanto Vir como Ulises lo soportan. Es algo que me encanta, la verdad. Es algo un poco más avanzado, pero está muy chulo.
Está chulo. La verdad es que los Mind estos es una gran aplicación. Los Mind Maps, ¿no? Creo que querías decir. Los mapas mentales.
Exacto. Muy bien. Sí, es que estaba pensando en una marca en concreto, que no me acuerdo ahora, no la tengo delante del programita, que me gusta un montón. Entonces, por ejemplo, yo tenía una... Imagínate, trabajas en un nuevo proyecto, y entonces tú puedes tener ahí diferentes notas o diferentes ramificaciones, y que esa ramificación llame, esa nota mental llame a la nota en concreto, y entonces tú puedes hacer que desde una aplicación, al hacer clic, sea un enlace a otra aplicación y te lo abra. La verdad que es algo muy interesante, y estos dos programas lo hacen. Es cierto que eso no es Markdown, pero bueno, como lo hacen estos dos programitas que yo usaba, pues lo quería comentar.
Pues perfecto. Cierro yo, si quieres, con una recomendación, una extensión para navegadores que se llama Markdown Here, que es para que puedas escribir el correo en Gmail, por ejemplo, utilizando Markdown, y con un botoncito, con un menú desplegable, puedes convertirlo en el formato HTML, ¿no? Ahí, bueno, que no tienes ese soporte, probablemente lo pruebe también para nuestras notas, a ver si funciona o cómo funciona esto de verdad, pero me lo he encontrado justo esta mañana, y digo, bueno, pues lo comparto aquí con todos. Ya sabéis que en las notas del programa tenéis enlazado absolutamente todo. Pues si te parece, vamos al reto, no a la pregunta, al reto primero.
Al reto. Bueno, a ver, que es poco más agradable que la pregunta, pero bueno.
¿Qué hemos liado con el reto? ¿Qué nos ha pasado con la cuenta de YouTube? Te dejo a ti que lo cuentes.
Sí, sí. Fíjate que en otra cosa seremos nuevos, pero en YouTube anda que no lo usamos, que somos youtubers, entre comillas. Pues ¿qué nos ha pasado? Que hemos creado la cuenta nueva. La hemos verificado, y una cosa que yo desconocía, y Dani también, y en general yo creo que casi todos, excepto al que no lo haya intentado, es que aunque la tengas bien la cuenta, si la acabas de crear, no te deja empezar a hacer directos hasta que pasan 24, fueron más de 24 horas, alrededor de 30 horas, no te deja usarla. Entonces no hemos podido hacer el directo que teníamos programado para la semana pasada.
Eso es, lo que pasa es que, bueno, de todo hacemos algo bueno, y vamos a continuar con nuestro propósito, pero vamos a alimentar un poco ese canal de Fenómeno Mutante, al que os podéis suscribir con el enlace que tenéis en las notas, para que haya contenido, para que no solamente estemos esperando ahí a que llegue nuestro directo interruptus. Y entonces sí, nos hemos propuesto hacer algunos vídeos, pues, de algunos conceptos y demás, para publicarlos ahí y tener una información, un canal un poco más de verdad, un poco más orgánico, también para que YouTube pues no se piense nada raro, que tampoco sabemos si eso puede influir o no, querer emitir directos
efectivamente
antes de tener publicado contenido, ¿no? Eso es.
Claro, es algo muy raro. Nadie normal, si oís un ruido, es que tengo a la perrita con las patitas y parece un caballo la tía, pero es cierto que ahora sí que podríamos generar, creemos, el directo, pero claro, nos ha creado la inquietud de es raro empezar a crear directos en un canal que no hay ni un solo vídeo. Entonces, por hacer las cosas con más naturalidad, hacer las cosas más normales, pues vamos a empezar a subir vídeos, cosa que tenemos muchas ganas, y cuando ya tengamos un canal pues con ciertos vídeos, con ciertas visitas, vamos a empezar con los directos, que nos apetece un montonazo.
Eso es así, reconvertimos el reto, que nos viene muy bien y somos muy apañados, pivotamos, hay que decir pivotar, la próxima palabra que hay que repetir a piñón es pivotar, esta palabra de los modernos también, y vamos a pivotar el reto para que tengáis ese contenido en formato de vídeo, pero que no dependa de unas cuestiones técnicas que se nos han escapado del conocimiento. No sabíamos que eso pasaba, que era tan estricto YouTube con el tema de las emisiones. Os podéis hacer una idea aquí, los dos dando a recargar, a ver si ponía que era apto para emitir en directo. Ya pues se nos hizo casi amaneciendo, como quien dice, y lo dejamos. Sí,
vaya rato malo pasamos, hasta que decimos, pero que es una bobada, que no pasa nada, pero estamos ahí recargando los dos como tontos para ver si podíamos hacerlo.
Eso es, así que os seguiremos contando, porque el rato malo viene ahora, sobre todo para mí, porque ahora sí viene la pregunta al calzón quitado. Pues sí que estoy en tus manos, Oscar.
Pues estás en malas manos, te advierto. Estás en malas manos porque voy a empezar como dices tú siempre, tranquilo, que no puedes fallar.
Qué malo.
Pero te he de reconocer que no sabría responder O sea, que fíjate, me doy cuenta que soy como un peluchín, demasiado blando y siempre sales demasiado airoso. Y esta he de reconocer que me parece dificilísima. No me parece fácil de contestar en este tiempo, por lo que no sé cómo lo harás. Ya te advierto desde ya. Pero aquí va.
Ay, ay, ay.
Imagínate que para conseguir el éxito profesional tuvieras que renunciar a algo. Pero solo, imagínate que solo vale renunciar a aquello más difícil a lo que te resultaría renunciar. Es decir, hay un límite en tu cabeza, lo que ahora mismito es súper difícil decirlo, que por esto sí que renunciaría, hasta aquí renunciaría, pero a partir de aquí no. Entonces, ¿hasta qué serías capaz de renunciar o esfuerzo o como quieras orientarlo? ¿Y hasta qué punto ya no? ¿Hasta qué punto es permisible o haces ese esfuerzo de, como en una película que vi, si te corto un dedo, si te muerdes un dedo te dejo vivo, y si no eres capaz de mordértelo y arrancártelo, no te dejo vivo? Pues el tío no fue capaz y lo mataron. A lo mejor te da más miedo que al principio. Pero la pregunta, como te dije, se las traía y sí, es sí, muy, muy complicada.
Sobre todo por los antecedentes que has dado, quiero decir, aquí poniendo, o sea, la amputación no está en juego, no me voy a dejar cortar dedos por el bien de mi negocio a día de hoy, claro, evidentemente si estamos en un mundo posapocalíptico y de eso depende mi comida, entonces sí, habría que contar cuántos dedos me quedaban en las manos, si quedaba solo 8, ahí estamos, si solo tengo el pulgar oponible, pues ya casi que digo que no. Está muy chula la pregunta, porque además, como siempre, ha sido adornándola para que fuera más cautivadora y más peligrosa, y más peligrosa a la vez. ¿Cómo se ve que vas aprendiendo, pájaro?
Digo, nada, aquí vamos a hacer sudar a Dani.
Pues una cosa que sí que estaría dispuesto a renunciar es a mi residencia, a mi sitio de residencia. Quiero decir, si tuviera que cambiarme de lugar de vivir a otro, quizás en una condición más inestable o más precaria, porque no sabes muy bien dónde vas o no sabes muy bien con quién vas a compartir tu vida o tu espacio y demás, eso sí sería algo que estaría dispuesto a perder. Quizás para mí el límite, si fuera, porque esto sí que lo he visto cuando lees la vida de grandes emprendedores, ¿no? Sí. Que han cortado lazos absolutamente con todo. O sea, se han ido, han cogido allí el petate, han dicho, ahí os quedáis, y luego solo han sabido de ellos en foto cuando han salido ya en la tele, ¿no? En las noticias o donde sea. Yo, para mí, renunciar a la familia es algo que no puedo poner encima de la mesa. O sea, quiero decir, mi triunfo no puede depender de que yo haga, bueno, de que yo haga algo ilegal, pero sobre todo de que rompa con mi familia porque lo que yo haga, por ejemplo, no estén de acuerdo con ello, porque me dedique a un negocio que para ellos no fuera... es que, claro, la palabra legal o ilegal es como muy tajante, pero
que no lo aceptaran. Sí, pero que no lo aceptaran de manera...
No se me ocurre ninguno directamente que pudiera llegar a ese extremo, pero es probable que sí, que pues, forzando un poco la maquinaria, pues pudiéramos ponernos ahí. Entonces, ese punto sí que no podría. O sea, sí me limitaría ahí. No sé si tengo que poner más límites.
No, está bien. Yo mira, según estabas hablando, porque te reconozco que no tenía yo pensada respuesta, porque me parece muy complicado. Fíjate, la familia es un buen límite. Yo todo lo que tuviera que ver con mi comodidad, no sé hasta qué punto, porque al final somos egoístas y habrá un punto que la incomodidad será tan, tan grande que ya digo, que triunfe Rita. Pero yo creo que todo lo que tenga que ver con la comodidad más o menos se puede uno permitir, pero hay otros temas, como sobre todo el que acabas de comentar, el tema de la familia, que ni puedo, ni quiero, ni creo que se deba renunciar a temas personales importantes, porque al final cuando uno dedica mucho tiempo a algo, siempre está dejando de hacer otras cosas en ese tiempo, y a veces ese tiempo es el de la familia, pero hay cierto grado que ni quiero ni debo. De hecho, lo que yo busco es que gracias a mi trabajo pueda estar más tiempo y mejor con mi familia. Entonces, creo que ha salido muy bien para lo difícil que era esto.
eres peluchín. De todas maneras, sí quería comentar una cosa a la que quizás en otro tiempo, hace no tantos años, no hubiera renunciado. Y ahora no lo considero que sea lo primero, que es el exceso de perfección, o ser muy perfeccionista, o considerar que esté perfecto, no sé cómo verbalizarlo, ¿no? Porque primero me he dado cuenta que la perfección no existe, sobre todo dependiendo de los ojos de quien mire, ¿no? Entonces, si tú haces algo que es muy difícil que esté perfecto, porque si escucha nuestro podcast un técnico de sonido, va a decir que es aterrador cómo controlamos los graves, por mucho que estemos aquí luego con el GarageBand midiendo los bajos o comprando un micrófono aún más caro. Pero si ve un vídeo, un experto en vídeo con mala leche, ¿no? Pues dirá, pues es que sale movido, sí. Es que te has comido las letras de arriba, tal. Aunque lo que cuentes dentro sea oro puro, oro molido, o sea, sí. Le esté solucionando, porque el oro molido además lo venden en YouTube, no sé si lo sabes, lo venden en YouTube en forma de vídeos, ¿no? Que te solucionan la vida, pero efectivamente pues hay gente que le soluciona un problema, le soluciona papeleta, y para él el valor está en eso. Entonces, eso sí que es algo que quizás antes me hubiera costado más trabajo, pero a base de probar y de estar un poco conforme con el resultado final de las cosas sin tener que andar revisándolo siempre, he conseguido que fuera algo de lo que sí puedo prescindir, de la perfección, porque no existe.
Pues no existe, y más que no exista, lo que acabas de decir tú antes, que depende mucho del que lo mira. Entonces, al final, yo creo que la perfección hay que llevarla hasta el punto que seas capaz de sostenerla en el tiempo sin cansarte. Porque si haces un episodio, el que he marcado el podcast de oro al mejor episodio del mundo, pero haces un episodio o dos, pues no vas a ningún lado, y es más, incluso ayudas a muy poca gente. Al final no lo has hecho por el bien, lo has hecho por ti, por demostrar lo bien que eres capaz de hacer algo. Es mucho más complicado bajar ese pistón y hacerlo todos los días, todas las semanas o el tiempo que tengas en la cabeza.
Eso. Así es, así que bueno, porque te he dado todo un baremo de preguntas y tal. No me pillas, que sepas que ya tengo preparada la pregunta que te voy a hacer en episodio 14, y que no la voy a cambiar por muy mala pécora que haya sido haciéndome esta, que lo sepas, para que veas que tengo mi corazoncito de empresario bonachón.
Bueno, cuando veamos esa pregunta veremos lo bonachón que eres. De momento no diremos nada.
Pues muy bien. Pues creo que por hoy está bien, ¿no, Óscar?
Está estupendo. Además, mira, me ha gustado y he aprendido un montón de programas para Markdown que no los conocía. Espero que piquemos a la audiencia para que los pruebe, que ellos mismos nos digan cuál les gusta a ellos o alguno que nosotros no usamos. Y me lo he pasado genial. Como todos los jueves, para mí empieza, para la gente el lunes, pero como todos los jueves, para mí empieza el fin de semana hoy. O sea que divinamente.
Pues estupendo, ya sabéis que podéis escribirnos a través de el fenomenomutante.com, ahí encontráis el formulario de contacto, los comentarios del podcast, donde queráis, ahí estaremos atentos a lo que nos queráis comentar. También, porque ya estamos en estas fechas, a los que estéis de vacaciones, que nada, que disfrutéis de ellas, ¿eh? Nosotros seguimos aquí al pie del cañón, así que si estáis en la playita, en la casa rural o donde sea y nos escucháis, pues nada, disfrutar de ese tiempo de merecido descanso.
Y mandadnos fotos en bañador, si queréis, también.
Eso. Y de las pitanzas, de las buenas comidas como la que nos ha descrito Óscar, que ahora me voy a ir por un bocata, porque si no, no paso la tarde sin comerme un poco. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que a Óscar lo encontrarás en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos en fenomenomutante.com. Búscanos en Twitter, en Telegram, en Spotify, en YouTube, en todos estos sitios, como Fenómeno Mutante. Acuérdate de poner la tilde en la primera O, por si acaso. Y si te gusta el podcast, pues nada, te agradecemos mucho si nos pones un me gusta en iVoox o nos haces una valoración 5 estrellas en Apple Podcast. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!